Muy buenos días para los que nos puedan escuchar y estén circulando en las calles o en sus casas.
O en sus computadores,
o
en sus oficinas.
O fuera del país, o en regiones. No, hay mucha gente que escucha. No, no sé si mucha. Hay gente que no escucha de afuera. Yo una vez fui a Australia hace como 2 o 3 años atrás y casi me junto con un auditor fanático que escucha con hora cambiada, además. Bueno, acá va a aumentar mi admiración por nuestro productor, que sí. Ya era supima. ¿Existe ese término, no?
Supina será.
Supina.
Supima es el algodón, ¿o no?
No sé, puede ser. Pero, mira, y lo conecto con un comentario que hizo Matías del Río en el programa anterior, respecto a que está bien cuando uno administra cosas, ser empático, digamos, que hay gente que le pasan cosas, ¿no? Y que no puede aparecer o llega tarde, y toda la comprensión del mundo. Pero parones generales, por una lluvia, que los niños no vayan al colegio cuando no tenemos la peor educación en muchos años, y es el gran gap que tiene que resolver este país, no me parece la forma de proceder. Acá llega nuestro productor, mojado, se cayó en bicicleta, tuvo que pasar por arriba de unos árboles.
Lo ayudó la gente en la calle.
Pero aquí está.
Sólido.
Parado. Claro. Como una persona de trabajo que aprecia lo que hace y que le gusta hacerlo bien. Así que felicitaciones a todos los que hoy día se levantan, porque normalmente además los que no vienen no son la gente que más tiene que viajar, la gente que tiene posiciones más de trabajo, ¿no? Porque todos los guardias de los edificios yo los he visto abajo.
Están todos acá.
Están todos. Pero los cabritos con el computador no, y mejor me quedo en la casa. Es válido.
Pero, o sea, hay gente siempre que tiene situaciones. A mí lo que me pasa, Gonzalo, voy a tocar solamente un tema, es que yo siento que la educación, los colegios deberían ser los últimos en cerrar y no los primeros en cerrar.
Obvio.
Los colegios no deberían cerrar nunca en la medida de lo posible. Nunca. Y siento que en este país nos estamos acostumbrando demasiado fácil a que cierren.
Todo el rato.
Y no cierran los primeros. Y los primeros al tiro.
Bueno, quizás no había luz. Hay
no, es que yo creo que. Oye,
el colegio, un colegio te puede decir, oye, no estamos sin luz, suspendemos nosotros.
Yo tuve un episodio así hace un par de semanas donde el colegio donde están mis niños tenía un problema particular de. Bueno, independiente, que no tenía agua. Y obviamente avisaron y no se pudo. Pero ¿por qué la región metropolitana completa, digamos? ¿Ah? ¿Y por qué, además, la educación es lo primero que para? Sí, sí, es el problema. Y además, que si fuera la única vez en el año, uno dice, ya, por último, un día.
A cada rato.
Pero llevamos varios días de esto, ¿no? Y eso es lo que creo que refleja, es que no valoramos la educación lo suficiente, que es, creo yo, la madre de todas las batallas, ¿no? La educación de los niños.
Sí.
Es lo que hace que los países crezcan. Exactamente. En la población.
Exactamente. Bueno, ese era todo el punto. Nuestra admiración por todos los que se levantan, trabajan y tienen ganas de hacer clases también, los profesores.
No podemos dejar de comentar, cambiando de tema, que hablaste de Matías del Río, ayer Matías del Río, pero con nivel de confianza y tracción entre el público impresionante.
Lo hace muy bien. Tuvimos un evento de RecCheck.
Evento RecCheck, y muchas gracias a los amigos de RecCheck.
Funcionó muy bien. Y claro,
Matías del Río era una cosa, un imán.
El hombre ancla.
Impresionante.
Además, cómo maneja los temas.
Claro, te puede. ¿Eh?
Ahora te voy a dar una clase completa.
Extraordinario.
Un agradecimiento a Matías también.
Gran
Oye,
moderador.
Aparte de la caída que tuvo nuestro productor y los árboles que se cayeron, Alicia Keys.
La ponemos
porque todo cae. Estoy mirando acá el S&P 500, los futuros 1,53% abajo.
Pero ayer cayó 1,5% también en el S&P.
1,5%. Y el Russell, que tú lo destacabas la otra vez, que había subido mucho, está cayendo 4%. El Nikkei de Tokio cayó 6,5%.
Partió mal agosto, ¿eh?
Partió mal agosto. Ahora, lo más divertido de todo es por qué cae. Bueno, hay de reporte y cosas en específico.
Hay una cifra de
Intel.
Empleo.
Intel cayó 20% ayer porque tuvo un reporte malo. Amazon 8%. Y las explicaciones, y esto demuestra que cuando la
Amazon hoy día, el Primarket está cayendo 9,3. Ayer cayó 1,5.
Cuando la gente anda buscando explicaciones para que las cosas, para arrancar, las encuentran en cualquier lado. Obvio. Hace rato que venían diciendo, no, la economía no responde a la política monetaria, la cosa no se chanta. Y esa era la explicación para que, porque la gente estaba preocupada. Ahora salen los primeros datos de desaceleración y todos dicen, viene un hard landing, ahora vamos a tener un problema económico. Salieron los datos de empleo, salieron malos. Y la gente está panicada en Estados Unidos. Es bien curioso, ¿eh? Tienen como poca resiliencia.
Claro, ayer por primera vez, hace no sé, un par de semanas, leía titulares de recesión, como miedo de recesión, recession fears.
Sí, bueno.
Lo que es bien llamativo.
El desempleo.
Es bien llamativo en un contexto donde hace, no sé, tres días. No estoy hablando de tres semanas, tres días. Estábamos hablando de que el Fed mantenía, pero mantenía porque no había ninguna necesidad de meter más estímulos, porque la economía estaba bien y estaba todo bien.
Estaba sobrecalentada, de hecho.
Claro, incluso.
Una máquina.
Entonces, ¿cómo cambia la cosa?
Sí, y ahora estaba leyendo que el miedo es que la Fed ha mantenido las tasas demasiado tiempo altas. Se le pasó la mano.
Oye, el productor tiene su fanaticada. Están llegando mensajes de apoyo al productor al WhatsApp.
Sí, no, y tú tienes una fanaticada impresionante.
Sólida.
Un astro. Uh-huh. Grande Leo.
Oye, ¿tú sabes quién? Porque, bueno, reportó Amazon mal. O sea, no mal, pero no en línea con la expectativa. Y eso está haciendo que la acción caiga casi 10%. Reportó Apple, que curiosamente reportó bien. De hecho, superó tanto en ventas como en utilidades. Lo que para una compañía del tamaño de Apple es mucho decir. Y de hecho, las ventas de iPhone tuvieron por sobre lo esperado. Entonces, bien, las ventas
igual
de iPad.
Cae.
Y la acción cae 2%.
Sí.
¿No? O sea, eso te habla de nivel de inflación de expectativas también.
Te dije que venía la corrección. ¿Te lo dije a ti o se lo dije
no,
a
mí? No, no.
Yo sentía.
Te habría valorado, pero no.
Valórame, porque valórame. Lo dije.
Pero si tú sabes quién reportó muy bien a todo esto.
¿Quién?
Mercado Libre.
Ah.
Las acciones de Mercado Libre, 7% arriba en un día que todo cae, en el pre-market esto.
¿7%
arriba.
¿Y a cuánto está el market cap de Mercado Libre?
6,8%, te lo digo al tiro. Yo creo que debe estar cercano a los 100 billion, que fue como el tope que tuvo hace un par de años.
Bueno, te tengo dos noticias al respecto.
Pero espérame un segundo.
Sí.
La pregunta es por qué el market cap hoy día 82 billions, y con esta subida va a quedar en 80...
Va a llegar a 100.
Casi. 83, 85.
Pero debe ser lejos la compañía más grande de Latinoamérica. ¿Cómo anda con Vale? ¿Podéis verlo ahí? De que te tengo de analista. Te tengo analista.
No, pero bueno, la razón de la buen reporte es porque las ventas anduvieron bien, digamos, de Mercado Libre. Sigue creciendo sólido. Y con una, en el fondo, cumpliendo con, o haciendo delivery, digamos, por ponerlo de manera ciútica, en el compromiso de crecimiento.
Delivery literal.
Claro, en este caso delivery literal. Y en el fondo generando valor desde el e-commerce en Latinoamérica, que es lo que me parece notable.
Bueno, te tengo
tres
noticias, que sean más incluso. Primera noticia es que viene Marcos Galperín el día... creo que el día 13 está acá, no sé cuándo llega.
¿En estudio?
No, anda. No, viene a Chile.
Vale, según los sitios especializados, tiene un valor de 47 billones.
Ya, o sea, olvídate. Itaú, no sé cuándo es por ahí. Oye.
¿Sigo buscando cosas para usted?
Quiero que te concentres conmigo.
Concéntrame.
Marcos Galperín viene. Dos. Va a haber una reunión muy agotada. Es que estamos invitados. Yo, digamos, en representación de...
En representación de nosotros, ya.
En representación mía. Ya,
pero eso, ¿por qué tenés que anunciarlo tú?
Espérate. Y ahora viene la mejor parte.
La mejor parte.
Mercado Libre ha vuelto a ser auspiciador de información privilegiada.
Claro, si nunca dejaron, al final del día estaban ahí.
Estaban ahí, de vivo. Y tercera o cuarta es que vamos a tener una sección que se llama Economía Digital.
Sólida.
Los miércoles... Vamos a presentarlo nosotros dos, porque nos toca el miércoles.
Verdad.
Y va a venir la gente de Mercado Libre a explicar el día 14, luego de la reunión con Marco Galperino. O sea, vamos a tener todas las primicias y lo que se pueda comentar de esa conversación. Y van a presentar la sección Economía Digital. ¿Qué te parece? Qué orgullo tener,
me parece extraordinario,
tener a Mercado Libre acá con nosotros, ¿eh?
Es que, ¿sabes qué? Bueno, no es solo Mercado Libre. Todos nuestros auspiciadores, nosotros, y la gente nos dice, oye, pero ustedes, ¿cómo? Sí, es verdad, nosotros no tenemos a cualquier auspiciador. Nosotros los auspiciadores que tenemos los probamos, vamos, los usamos. Y como que somos una especie de testimonio viviente de que las cosas funcionan. En el caso de Mercado Libre, yo soy un fiel usuario, digo, ¿eh?
Total. Bueno, te propongo...
Ya, pero ¿y no tenemos más temas?
Es que lo que pasa es que tenemos dos buenos invitados. Ah. Espérate, si quieres vemos el dólar.
Es que yo te iba a hablar de pensiones.
Ah, bueno. O de Venezuela.
Ya, dale. Es que claro, esto como que volvimos a la realidad local.
A propósito local, lo más impresentable de Venezuela, porque sabemos con los gorilas que estamos tratando, que acá haya gente que apoya eso. No me puede caer en la cabeza. No me puede caer en la cabeza. Y además andan apuntando al resto, tratándolos de poco democrático. Por una cuestión que pasó hace 50 años. Esto está pasando hoy día. Hoy día, y ellos callan o apoyan, que es peor. Una cosa que no tiene ningún punto bueno. Porque ¿qué es lo que tiene bueno Venezuela? ¿Qué es lo que tiene bueno el socialismo real?
70% cayó el PIB de Venezuela desde que entró el chavismo en escena.
70%, o sea, en el fondo un país que producía 100 ahora produce 30. Kim Jong-un es el nieto literal del creador de Norcorea y lo apoyan. Apoyan una dinastía. Claro. Literalmente. Fue el abuelo, el papá y el hijo manejaron ese país, que además obviamente está en la ruina comparado con cualquier
con su vecino de partida,
de que era el mismo país, o sea, un experimento de laboratorio,
un experimento natural,
sí. Y lo apoya esta gente, estamos hablando del PC, ¿no es cierto?
Sí, el Partido Comunista, sí, digámoslo. Oye, ayer se conocieron más detalles de lo que pareciera ser la propuesta del gobierno para la reforma previsional, ¿eh? En palabras de la ministra Jara y también claro, en palabras de Mirta Jara, militante del Partido Comunista, y también de las explicaciones que dio el gobierno en general. Y yo te quería hacer dos comentarios. Primero, yo no sé si en este país, pero tenemos, no sé si todos los países serán iguales, pero tenemos como una tendencia a enredar las cosas, ¿o no?
Sí.
A mí me parece súper alambicada la propuesta, como con parte, enredos, que para acá, para allá, no sé qué cosa.
La plata va, la plata vuelve.
Claro, y además da la sensación de que al final se está tratando de esconder como el concepto que está detrás, digamos, que el gobierno está sigue empecinado, en generar algún tipo de sistema de reparto, encubierto, dilatado, indirecto, pero al final del día reparto, ¿ya?
Increíble.
Entonces, yo creo que sería bueno que se hablara de las cosas por su nombre y no con estos conceptos curiosos, enredados, los préstamos, para arriba, para abajo. Además hay una cosa con mujeres, pero que nadie entiende mucho por qué. Es
un puro enredo.
Puro enredo, ya. Eso es una cosa, o sea, enredado. Y lo segundo es que había en algún minuto un espíritu, yo lo escuché al menos, de consensuar algo, pero da la sensación que el gobierno como que ya dejó de buscar el acuerdo y está empezando a empujar una agenda bastante más, no voy a ponerle un apelativo tan, pero una agenda bastante más
acotada,
claro, cercana a lo que ellos quieren y no a lo que la gente quiere. Y en el fondo me hace pensar de que como que de repente tiraron la toalla nomás y quieren un saludo a la bandera y nomás. Lo que me parece preocupante, porque se necesita una reforma previsional, se necesita trabajar con la edad de jubilación, se necesita generar incentivos para que haya menos lagunas previsionales, se necesita eliminar la discriminación en contra de las mujeres, en el fondo se necesita, hay reformas estructurales que necesita el sistema, que no tiene que ver con la existencia o no existencia de administradores de fondos de pensiones, que para mí es un detalle, que si se llamen a AFP o otra cosa, y se necesita darle sustentabilidad y sostenibilidad porque estamos ahorrando poco.
Así es.
Es preocupante que ¿cuánto llevamos? ¿15 años en la discusión?
Increíble.
¿Más? ¿20 años en la discusión? Y todavía no logramos...
Récord mundial. Bueno, te propongo ir con nuestros auspiciadores porque está esperando un gran invitado afuera, un amigo de la casa. No, quiere entrar ya.
Oye, la fanaticada del productor sigue. Ah, bueno, y nos están mandando Foto de la Ducati, claro.
La Ducati, bueno, podríamos hacer la Ducati Desert X.
Claro.
¿Cuál es la Ducati que está en el, en la moto?
El productor podría andar
en Ducati,
¿eh? Sí.
Está la Ducati. Esta es la de la llegada del aeropuerto.
Sí, exactamente, es la de la salida.
La negra. Bueno, la Desert X lo está esperando.
Viene a conocer la nueva Ducati Desert X Rally. Está diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Como siempre, están todos los modelos en la tienda, que están en Avenida Las Condes 11412. Ducati.
Frontal Trust, con foco en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. En Frontal Trust ofrecemos oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas, rentables, gestionadas por expertos y en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Y nuestros grandes amigos de Independencia, hablando de auspiciadores a los cuales le tenemos cariño, ¿no? Sí. Independencia, Administradora General de Fondos, todavía, 30 años.
Sí,
esto lo tengo que decir, ¿eh?
Sí, pues, la señora del Niño Maravilla trabaja en Independencia.
Sí, pero, gran equipo de personas. Ellos administran 30 millones de UF en activos invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos. Invierte usted en CFIN Rentas, el ticker del Fondo de Independencia Renta Inmobiliaria, Independencia Administradora General de Fondos.
Sheraton Miramar. Va a salir el sol durante el fin de semana, aunque ustedes no lo crean. Siempre sale el sol. Así, fin de semana maravilloso en Sheraton Miramar. Y si no es este, será otro. Fue una muy buena época del año, tranquilo. Fue rico caminar por las costaneras, ¿no?
Sí, pues.
En esta época, claro. El viento que te pega en la cara. Así que escriba a reservas.miramar@sheraton.com.
Paz Inmobiliaria, toda una trayectoria, toda una vida haciendo buenos productos. Llevan 30.000 departamentos entregados. Eso debe ser un porcentaje relevante de los departamentos, o sea, obviamente no, pero de los que más departamentos entregados. Y además sus proyectos poseen un estándar de terminaciones y espacios comunes y tecnología, y al final están diseñados para que sea la mejor opción para vivir o para invertir. La empresa está abierta en bolsa desde el año 2006. Conózcalo usted, los productos y proyectos de Inmobiliaria Paz.
Y Mercado G, ¿cuánto te dije que estaba el dólar? No te dije nada.
Nada.
9.48.
Uf, subió para arriba de nuevo, ¿no?
Lo que pasa es que ayer bajó uno y después terminó arriba con todo este enredo de las bolsas afuera.
Recession fears.
Recession fears. Pero usted puede tradear el dólar peso. Con el mejor spread del mercado, la mejor asesoría, el mejor servicio y además todos los instrumentos del mundo. Esto no es solo peso dólar, mercadog.com.
PwC elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conozca usted el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Ya, vamos con nuestro primer invitado entonces. Mira, yo te voy a hacer una predicción.
Le cambiaron el apellido, eso sí es la pauta.
Sí, le cambiaron el apellido, por suerte lo conocemos.
Gracias.
Por suerte es amigo de la casa, pero estamos frente a una futura estrella del mundo legal.
Rising Star.
Rising Star. Recession Fears.
Recession Fears, Rising Stars.
Muy bien. Estamos acá con un amigo muy simpático y sabe mucho además, Sebastián Melero, abogado de la Universidad Católica y asociado senior de Kerry y compañía. Gran oficina de abogados en el área de M&A y Venture Capital. Es máster en Derecho de la Universidad de Stanford.
Por supuesto.
LLM.
No podía ser
de otro lado. Yo me voy a retirar.
Claro.
Y sigo. Porque
Recession Fears.
¿Tú sabes el cuento de con Stanford que le conté yo a Zavala y de ahí lo ha hecho realidad?
The Big Game.
El Big Game es que es un partido que se juega entre Berkeley y Stanford.
Pues sí,
y
sí, allá.
Bueno, yo estoy hasta explicándole a la gente. Entonces, era en Berkeley eran de visita los de Stanford, estaban en una esquina y de repente empiezan a sacar un letrero.
Mira, un letrero gigante.
Se abre el letrero y dice: You will work for us.
Tremendo.
Ahí estamos.
Aquí está.
Oye, Venture Capital, vamos a conversar con Sebastián Melero. Estamos del 2021 fue una cosa muy loca, ¿no? En que las valorizaciones llegaron a números exorbitantes. Después se produjo una gran retroceso de funding más difícil y más razonable levantar plata. Hoy día, ¿en qué situación estamos de acuerdo a tu sensación en términos de lo que está pasando, el tipo de compañías que se están fondeando, cuáles son los sectores más interesantes, etcétera?
Hola Gonzalo, hola Fernando, gracias por la invitación primero. Y efectivamente este invierno del Venture Capital pareciera que está pasando.
¿Está pasando?
Pero lentamente. Y eso lo hemos visto en distintas valorizaciones y haciendo un registro de los números de las inversiones que se han hecho los años anteriores. El año 2023, de acuerdo a un estudio de la Asociación de Venture Capital y Private Equity, solo de Latinoamérica, llegamos a una inversión de $4,000 millones.
¿4,000 millones el año pasado?
El año pasado en la región, ¿ya? Si eso lo miráis contra el 2022, que fueron 7,900, y versus ya el 2021, que fueron $16,000 millones, te das cuenta cómo...
Increíble, cuatro. Sí. O sea, esto que nosotros sentimos es realidad en los números.
No, en realidad en los números. Y eso sí, Chile, Colombia y México siguen acaparando la mayor atracción de los inversionistas para la startup.
Ah, mira, ¿y Brasil no tanto?
Brasil no tanto. Mira. El 45% se lo llevan esos tres países, Brasil un porcentaje relevante de eso, pero el resto está en lo otro. Entonces, ahí te das cuenta que este invierno el Venture Capital sigue, las inversiones, las valorizaciones claramente han bajado muchísimo de ese boom que tuvimos el año 2020, 2021, pero también nos estamos yendo a números pre-pandemia, que también habla de que el mercado está siendo más objetivo en cuanto a valorizar las compañías. Los inversionistas que nosotros nos toca mucho atender a fondos de inversión están siendo cada vez más exigentes a la hora de hacer los due diligence, de observar las compañías, de qué tan escalables y sustentables son. Hay un tema también con la internacionalización de las compañías que lo hemos visto, que es súper importante también, porque pareciera que el mercado tanto chileno, colombiano o de países que tienen un tope, y desde ahí para adelante tenéis que salir a buscar nuevos inversionistas.
Oye, Sebastián, ¿cómo ha cambiado en la visión de ustedes desde Kerry, que obviamente han estado metidos en varios de los negocios grandes que se han hecho, la relación entre inversionistas y compañía? ¿Qué cosas hoy día se exigen de parte de inversionistas que quizás el año 2021 no estaban arriba de la mesa? ¿Cómo está la cosa en términos de las condiciones en las cuales se hacen las inversiones el día de hoy?
Sí, yo te diría que básicamente hoy día se pregunta mucho por los ingresos de las compañías. Ya no es tanto la buena idea o qué tanto esto puede escalar en el futuro, sino que se pide una demostración al menos de 6 meses, un año, de cuánto es capaz de generar esa compañía.
Ya no levantáis con un PowerPoint.
Ya no levantáis con el PowerPoint.
El PowerPoint sin Excel a veces, ¿no?
Salvo que sea un PowerPoint muy extraordinario y que... Y también hoy día...
Claro, siempre hay excepciones, lógico, pero la regla es distinta.
Sí, yo creo que eso ha cambiado también harto, que en el año 2020-2021 había muchos nuevos emprendedores, incluso habían personas sin tanta experiencia, y eso hoy día el inversionista se está fijando mucho en el equipo, quién es el fundador de la compañía, cuál es su experiencia en eso, independiente de que haya saltado de una industria a otra. Ahora la tecnología, la inteligencia artificial son mundos más o menos nuevos todavía. Pero si hay alguien con una buena reputación y una buena carrera, esa compañía o ese inversionista está centrado en ese fundador y le interesa trabajar con alguien que le va a demostrar algo de eso.
No, pero te lo preguntaba, quizás agregando a la pregunta anterior, como condiciones. Yo me acuerdo que en algún minuto empezó a cambiar el foco desde cuando se hacían negocios de inversión, desde un negocio donde el inversionista quedaba como muy pasivo, y hoy día los inversionistas están pidiendo resguardos, piden, no sé, veto, sí, preferencias.
Sí, ahí ha cambiado en ese sentido de pedir, y para eso los instrumentos como el SAFE o la nota convertible, eso hoy día, ese SAFE que antes, como decís tú, Fernando, era más pasivo, por así decirlo.
El modelo de Y Combinator.
Claro, era como que pon plata y fuera, muchas gracias y chao.
Claro, y hoy día pareciera que se le están poniendo más condiciones a ver a cuándo, dónde y cuándo me puedo convertir, qué pido como derecho social, ya sea un asiento en el directorio, y se están siendo más exigentes las condiciones sobre las cuales ese inversionista va a pasar a ser accionista de la compañía. Antes, por así decirlo, te da ahí un plazo más extendido y no erais tan exigente. Y hoy día eso, hay intereses también de por medio, han subido, ya no prestan la plata tan fácilmente. Y eso, todo eso queda materializado en estos documentos que se han ido inventando, como el SAFE o los mutuos convertibles o los famosos KIS también.
Oye, de lo que están viendo ustedes, hoy día tener un modelo de negocio que no sea, por lo menos con scope latinoamericano, es una cosa que no se ve, ¿no? Todas las empresas parten por lo menos con la idea de terminar saliendo de Chile. ¿Es así o no, de los negocios que se están fundando hoy día?
Ahí nosotros tenemos dos posturas, y cuando llegan muchos clientes que están partiendo nos dicen, oye, ¿cómo lo ven ustedes, o la parte regulatoria al menos, de irse a Colombia, Brasil, que es un mercado muy complejo, México? Y también desde el lado de los inversionistas, lo que hemos escuchado más es mejor afianzarse y estabilizarse en tu propio país, en este caso Chile, y después saltar al extranjero. Pero así todo, desde el lado de Kerry, por ejemplo, hemos visto esa necesidad de internacionalizarse, tanto de atender fondos que vienen del extranjero como emprendimiento, y por eso hace ya 3 años abrimos la oficina comercial de Kerry en Miami, que ha sido una plataforma muy buena para que tanto los fondos extranjeros de Estados Unidos o incluso de Europa, que tienen su sede en Miami, se atrevan y conozcan a los emprendedores en Chile y en Latinoamérica, y nosotros a su vez le hacemos un soft landing, que le llamamos, a los emprendedores que llegan a Estados Unidos con ganas no solo de constituir la compañía o la holding en Estados Unidos, sino que también abrir un nuevo acceso a mercados inversionistas que están allá, que acá claramente no invertirían en ti.
Está el señor Guzmán allá, ¿eh?, a quien le mandamos un abrazo también, sí. Amigo, oye, mencionaste la pasada, en la respuesta anterior, SAFE, KIS, notas convertibles. Todos esos conceptos eran como, en mi experiencia al menos, hace 5 años en Chile eran como chino mandarín, digamos, ¿eh? Nadie lo manejaba mucho. ¿Tienes la sensación de que el mercado chileno, el mercado latinoamericano, está más sofisticado en términos de los instrumentos? ¿Ya es de común conocimiento todas estas cosas que estás hablando tú?
Sí,
¿Ya no es necesario explicar lo que es un SAFE cuando uno habla con fondos de inversiones?
Generalmente el conocimiento ha ido en aumento, sobre todo desde el lado de los emprendedores, que muchas veces llegaban sin saber cómo levantar capital ni de qué manera, o se iban directo al aumento de capital, y eso producía otros perjuicios para ellos, como una dilución importante. Entonces ese conocimiento de todos estos instrumentos se ha ido sofisticando, y a esos mismos instrumentos le hemos ido puesto algunos detalles. Están los SAFE con descuento, sin descuento, lo que habláis tú de la exigencia a los inversionistas ahora, con cap o sin cap, o sea, se le pone un tope a la valorización de la empresa o no. Y eso creo que es el lenguaje que es positivo para la industria en Chile al menos, y el mercado, tanto emprendedores como inversionistas ya lo tienen bien manejado. Entonces esas primeras reuniones que uno tenía hace 5 años, donde tenías que explicar estos términos y explicarle al fondo, oye, con qué condiciones vamos a entrar, o al emprendedor, hoy día ya no es necesario.
Sebastián Melero, estamos conversando de Kerry y compañía. Sebastián, ¿por qué no le explicas a los emprendedores que están escuchando, están pensando en levantar capital, cuál es el tránsito típico, ¿no?, de una compañía que se arma probablemente acá, termina en Estados Unidos? Hoy día hay varias opciones. ¿Cuáles son las etapas del punto de vista legal que uno recorre las estaciones de metro en caso que te vaya yendo bien? Eso yo creo que es súper interesante.
Lo primero es contratar buenos abogados.
Ah, no. Es verdad, fuera de broma.
No, pero hablando en serio, hoy día acá los inversionistas se están fijando mucho en la parte legal de las compañías, y a la hora de hacer un due diligence, claramente si desde el día uno le pusiste atención a hacerlo bien y tener todo bien constituido, los contratos legalizados. Creo que para un inversionista que se va a meter en una compañía nueva y saber bien quiénes componen el cap table y si eso lo hicieron bien, da una buena señal y es más fácil que acepte la inversión. Pero desde ahí, volviendo a tu pregunta, las etapas tempranas, claramente las compañías tienen poco historia, entonces el due diligence es bien acotado, pero sí lo que no hemos topado mucho son temas de propiedad intelectual. Entonces ahí hay un llamado a los emprendedores a protegerse bien cuando desarrollan una nueva idea, patentarla, y eso es un cambio drástico si es que lo haces o no lo haces a la hora de salir a buscar capital. Y luego la medida ya es una serie C, lo capital semilla, después una primera ronda de inversión, y cuando tu cap table se haya ya aumentado en gente, creo que es muy importante ya partir la regulación a través de un pacto accionista, por ejemplo, de estar bien coordinados entre los dueños de la compañía, de cuándo van a poder transferir acciones, cuándo no, cómo se administra la compañía, quiénes van a ser el directorio, cosa de que te pille bien parado para una serie A eventualmente, y un proceso de internacionalización.
Y el proceso de internacionalización, ¿cómo es lo que se llama el flip, ¿no?
El flip, sí.
Cuenta eso.
Mira, hay varias opiniones, y nosotros hemos hecho flip en distintas jurisdicciones. Hay algunas que tienen algunas ventajas más que otras de carácter tributario, por así decirlo, y hay otras que generalmente te dan un acceso a un mercado más estable, como puede ser constituirte en Estados Unidos, en donde también vaya a tener, que lo mencionábamos antes, acceso a muchísimos más inversionistas, no solo de Estados Unidos, sino también de Europa o incluso Asia, fondos que vienen de allá. Pero las mismas acciones que tú tienes en una sociedad por acciones en Chile las traslada a la holding en el nuevo país, en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, y los accionistas, los dueños de la compañía, los founders o los primeros inversionistas pasan a ser ahora accionistas de esa LLC, Corp o lo que sea, si es que estamos hablando.
¿Y qué jurisdicciones son las más interesantes hoy día, lo que más se habla?
Yo creo que la que nosotros más vemos y que ha tenido más éxito sigue siendo Estados Unidos, en Delaware, que tiene un desarrollo de gobierno corporativo y de sociedades muy amplio, entonces sigue siendo la que tiene la primera prioridad de los emprendedores y los inversionistas, pero también se han abierto otros mercados como Canadá, Inglaterra, y bueno, también están los famosos paraísos fiscales.
Caimán gusta mucho, parece, sí. Que es bastante serio.
Sí, bastante serio. Ahí, claro, hay algunos inversionistas que por política de inversión dicen yo no voy a invertir en un paraíso fiscal, uh-huh. Pero, y nosotros en Chile hay algunos programas como en Corfo que también no lo permiten. Pero sigue siendo un país súper serio y que tiene estos beneficios tributarios que son bien atractivos para ambos lados, inversionistas y emprendedores.
Estamos.
Está claro, ¿no?
Clarísimo. Sebastián Merino le puse nada. ¿Ah? No, Melero, grande Melero. Muchas gracias por la conversación, muy interesante tener una vista. Desde el punto de vista legal de lo que es el Venture Capital hoy día en Chile. Muchas gracias, Sebastián.
Mandaron saludos al auditorio. ¿Sí?
Parece que tiene también fanaticada, señor Melero.
No, nosotros somos los más impopulares lejos.
Claro, nadie nos pesca. Todos los invitados.
Gracias, Sebastián. Y lo que es muy popular es el Kona. De All New Kona. Ah, pero espérate, con agosto nos cambiaron el Kona.
Ah, ya no está el Kona.
No está el Kona, ahora está el Santa Fe.
Ah, bueno.
El All New Santa Fe.
Ah, bueno.
Que te da la mejor seguridad, la mejor tecnología y el mejor diseño para tus aventuras. Cotiza hoy tu nuevo Hyundai en la sucursal más cercana o en Hyundai.cl.
Falcom es una empresa de asset management independiente que se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras en Chile y en todo el planeta, dirigido a clientes institucionales, a family offices, a fundaciones y personas de alto patrimonio, atendido a sus propios dueños, personas de alta trayectoria.
Falcom. Econorrent vive una experiencia 100% digital. Usa el e-cheque en el momento de pagar tu reserva en econorrent.cl. Ingresa tus datos y podrás pasar directo a retirar tu auto fácil y rápido. Arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única.
¿Tú te quedaste con todas?
No sé.
Bueno, voy yo. Book.
Todo el peso.
Book. Ayer estuvimos con una gran.
La bestia de carga.
No, Book, estuvo con una gran ejecutiva de Book ayer.
¿Sí?
Sí. Extraordinaria ejecutiva de Book.
Ah, sí, po.
Extraordinaria.
Total. ¿Ah? No, muy, muy sólida.
Oye, haz tu lugar de trabajo más feliz, digo, con Book. Feliz. Cámbiate a Book y transforma la gestión de bienestar de tus colaboradores. Su plataforma integral de recursos humanos te permite centralizar todas tus tareas en un solo lugar. Descubre más en book.cl.
Bueno, y ayer estuvimos en el lanzamiento de las nuevas funcionalidades de RegCheck, orientadas a resolver toda la problemática de la nueva regulación de la ley 21.595. Además tuvo Kerry,
sí,
que explicó las connotaciones de la ley, y realmente hay cosas que son para preocuparse.
Está mucho. La ley de mecanismos de protección contra el acoso laboral.
Es importante sexual. Incorporar tecnología.
Bien.
la tecnología es la que va a resolver y le da la tranquilidad a los ejecutivos, a los directivos, de que esto está bien manejado. Y eso es lo que hace Rectric con canal de denuncias, conflicto de interés, delitos medioambientales, todo eso en una sola plataforma por un fin mensual.
¿Qué más? No, tú te referías a la ley de delito económico. Yo estaba hablando de la ley de la otra ley. Que hay dos leyes que están entrando en plena vigencia.
De la ley Karim. Estaba hablando tú.
No me gustan los nombres propios de
la ley. Bueno, ¿qué querés, boludo? Bueno, te voy a dar el honor, porque lo haces extraordinariamente bien, de presentar la sección de emprendedores. Me encanta cómo lo haces. Y la despedida también la tenés que hacer.
Ya, bueno.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Bueno, como todos los viernes, les damos la bienvenida a nuestra sección de emprendedores aquí en Información Privilegiada, con el apoyo de Copec Wind. Como siempre les recordamos, que si usted nos quiere volver a escuchar o le quiere contar a alguien que te escuchó este episodio, vamos a estar disponible en todas las plataformas de podcast, por ejemplo Spotify. Les habla Fernando Zavala, me acompaña Gonzalo Restini, y tenemos en estudio con nosotros a don Diego Noguera, el CEO de Carbook. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Carbook, ¿no es cierto?
Carbook, correcto.
Correcto. ¿Qué es lo que es Carbook? Partamos por ahí.
Bueno, obvio, es una plataforma que permite que te hagas cargo del auto de manera simple. El auto está asociado a muchos dolores, desde la revisión técnica o el lavado hasta el seguro y la mantención, repuestos, choque, etcétera. Nosotros nos hacemos cargo de todo desde una misma plataforma.
A ver, ya, pero cuéntanos en un caso de uso, en el fondo, ¿cómo funciona esto?
¿Cómo funciona?
Una persona tiene un auto.
Una persona tiene un auto. El modelo ideal, que es el que yo les recomiendo a ustedes, es un modelo de suscripción, donde en el fondo tú te suscribes a Carbook.
Ya.
Esa suscripción incluye el seguro y todos los servicios asociados a tu auto. O sea, hoy día conocemos los modelos del renting, del leasing, etcétera, pero ninguno de ellos te permite ser tú dueño del auto. Nosotros queremos traspasar la misma experiencia de, oye, es mi auto, es mi activo, pero ustedes se encargan de todo y nosotros conseguimos el mejor seguro.
¿Qué es lo que es todo? ¿Seguro?
Seguro, servicios, mantención, revisión técnica, lavado, GPS, grabado de patente, podría seguir nombrando infinito.
¿Y uno va como eligiendo los servicios?
Hoy día, de hecho, sí, el plan al cual ustedes se pueden suscribir es customizado, o sea, ustedes eligen qué servicios contratar. Hay un par que están agregados por default en el fondo, pero cada uno elige lo que él quiere.
Ahí tenés 50 servicios.
¿Y cuánto cuesta esto para entender? Orden de magnitud.
Va a depender del auto, porque obvio, el seguro está muy asociado al precio del auto, pero los básicos cuestan desde una UF, un poco menor, de hecho, hoy día tenemos plan al mes, y eso incluye el seguro más todos estos servicios. Y a los servicios, ahí Gonzalo hablaba de la tecnología, se suma una plataforma que pueden ver todos los documentos que tienen en línea, el estado de la revisión técnica, el permiso de circulación, si le han sacado alguna multa, si le debe plata al TAC, puede pagar el TAC en la misma plataforma, etcétera. O sea, la idea es centralizar todo el ítem auto en una sola plataforma.
Oye, y dime una cosa, porque estoy mirando, espérate, déjame para que la gente entienda. Carbook es
con B de corta. Carbook.
Carbook.
Con K final.
Y estoy mirando, grabado patente, mantención, revisión precompra, revisión técnica, cambio de neumático, desarrollo de aventura, freno, lámina de seguridad, lavado de domicilio, cambio de aceite, inspección general. O sea, tenéis un montón de cosas. Estos precios acá, que ya están predefinidos algunos, ¿cómo andan con precios que uno puede conseguir directamente con el no sé, cambio de aceite, por ejemplo? Voy a la Copeca ahí que me hagan el cambio de aceite. ¿Es precio parecido, más barato, más, un poquito más caro? Cuéntanos cómo funciona el tema precios también.
Yo te diría que en el 80-20 somos más baratos, o sea, somos súper competitivos, y es simplemente porque nosotros negociamos por una gran flota.
Con volumen. Claro.
Hoy día tenemos 8.000 autos, de los cuales...
¿8.000 autos suscritos a tu plataforma?
2.000 suscritos y 6.000 que son recurrentes con servicio. Espero suscribirlo en algún momento, pero en eso estamos, claro. Pero entonces, cuando llegáis con ese volumen, conseguís buen precio no solamente con el taller de la esquina o con la Copec, sino que también conseguís buen precio con los talleres de marca. Entonces, hoy día nosotros lo que le decimos, oye, yo me encargo del agendamiento, yo recaudo porque yo soy el que le cobro a los clientes, yo me encargo del traslado, que voy a retirar
eso
el auto.
Eso te voy a preguntar, si yo tengo un auto y me suscribo todos los servicios, ¿ustedes van a buscar el auto a mi casa?
Siempre.
¿Se lo llevan?
Y lo podemos venir a buscar aquí a la oficina y dejártelo en tu casa. O
y eso está incluido dentro del pack de suscripción.
Eso está incluido el pack de la suscripción.
Mira.
Y por eso partimos, cuando partimos era como, oye, hay un dolor de tiempo.
¿Cuándo partieron y por qué? ¿Y cómo?
Partimos el 2022, no voy a alargarme con la historia, pero...
La historia es siempre buena, porque sí, le dan inspiración al próximo gallo. ¿Dónde se juntaron?
¿Dónde, en un somos tres socios? ¿Ya? O sea, uno era amigo mío del colegio de toda la vida, en algún momento dijo, oye, voy a renunciar para hacer algo, no sabía muy bien qué. El lunes, después de un asado, renunció, yo le tenía que pagar la mitad de mi sueldo, entonces compartíamos el sueldo, estábamos urgidos. Queríamos hacer algo de logística, yo venía a la industria de logística de Blue Express y encontramos que había espacio en la última milla. Postulamos una aceleradora, quedamos una aceleradora que se llama Platinum Ventures. En el camino pillamos a Nico, que es nuestro tercer socio y la clave del éxito, porque es el que lleva la tecnología y el producto, una máquina. Estando en Platinum decidimos dejar la logística y buscando, hablando con muchísima gente, llegamos a que en la industria automotriz hay un dolor común del usuario de que, no sé, uno se siente un poco abusado por la industria porque hay tanta asimetría de información que no sabe si va al taller y por un cambio de aceite y te termina enchufando las pastillas y los amortiguadores y no sé
hay
qué.
Hay que cambiar disco. No, es como
no se pueden rectificar.
Se suicidar.
No, ¿ah? No, es tremendo. Ya, entonces por eso dijimos, ok, tratemos de solucionar esto con tecnología.
Lo mejor es cuando te abren el capó y le dicen, mire, y uno como que pone cara de, mira. Es que
no tiene y te encuentran nuevos pasando. Ruidos, no, es tremendo. No,
y te lo devuelven con más ruido, además. Ya, entonces, ahí partieron, el 2022.
En mayo del 2022 partimos.
Y ya tienen 2.000 autos. ¿Cómo lo han ido suscribiendo? ¿Qué han hecho esto? ¿Cómo funciona la captación aquí, comercial?
Orgánico, el 90% orgánico. Ahora recién captamos a alguien que nos ayude un poco como de medios pagados, pero estamos en pañales partiendo. En el mayor, o sea, la mayor cantidad de clientes llegan por referido. La industria automotriz, además, usted seguro en su grupo de WhatsApp le preguntan, oye, ¿alguien conoce a alguien que haga la revisión técnica o un taller confiable o un taller cerca de la casa? Y nos van recomendando.
Oye, ¿y están solo en la región metropolitana?
Solo en la región metropolitana, sí.
¿Y hay planes de expandir eso?
Siempre hay, pero la gracia en la región metropolitana es que hay 3 millones de autos, entonces hay una densidad de autos muy grande que te permite ser eficiente, ¿cachai?
¿Y cuáles son las próximas etapas para Carbook?
Estaba escuchando lo que hablaban con Melero aquí.
Sebastián Melero que estuvo antes, sí.
Dijo algo como que creo que es clave consolidarse en el país en el que están y después salir. Yo creo que estoy de acuerdo con él. Hoy día nosotros, yo te dije, tengo 8.000 autos, pero de 6 millones de autos de Santiago. Entonces, salir afuera porque se me acabó el mercado, estamos lejos de eso. Si es que no logramos seguir escalando esto en Chile, donde tenemos más contacto, más facilidad o conocemos mejor la cultura, creo que va a ser más difícil afuera. Entonces hoy día estamos en pleno proceso de crecimiento de lo que ya tenemos y después ojalá haber mercado. Yo sé que todo el mundo habla de México, pero en particular en el mundo automotriz, México tiene más de 50 millones de autos. En los países normales, sacando a México, pesa como el 6% del PIB la industria automotriz. En México pesa más del doble. Es de los mayores exportadores de repuestos de todo el mundo. O sea, es tremenda la industria automotriz. Por eso creo que hay un atractivo especial para nosotros.
¿Cómo han financiado esto en los casi dos años que llevan?
Venture Capital, así que también estuvimos atentos a lo que decían en su conversación pasada.
¿Levantaron
nosotros participamos de un programa de aceleración.
¿Tenían un buen abogado?
Teníamos un buen abogado, no era Kerry, pero tenemos muy buen abogado, así que no le vamos a hacer propaganda aquí.
Bien.
Participamos de este programa de Platinum, que en el fondo te dan como un ticket para partir, y ellos organizan un demo day donde invitan inversionistas ángeles en la mayoría. Entonces levantamos con inversionistas ángeles y bueno,
así ha sido hasta ahora. ¿Y no hay planes de levantar otra ronda por el momento?
Siempre algo hay, uno nunca tiene que dejar de conversar, pero no hoy día queremos llegar a ciertos hitos que nos van a permitir levantar una mejor ronda.
Y una pregunta última de mi parte, el nombre Carbook.
No, fue un dolor de cabeza gigante. Te prometo que no sabíamos qué hacer. Queríamos un nombre, algo asociado al auto, estaba car. Queríamos un .com. Yeah. Y entonces nos metimos a buscar todos los .com. Los .com por lo general son caros, sobre todo de son caros. Y carbook.com valía 15 lucas.
Listo.
Entonces fue una de las tantas decisiones que tomamos para elegirlo. Hoy día igual la gente busca Carbook con B larga, como Book, claro, o Book de buquear, etcétera, pero bueno, ahí está y ahora hay que seguir haciéndolo famoso.
Es más raro Me acuerdo cuando estábamos partiendo un auto, me dijo, medio raro el nombre, le dije, encuentro un dominio que no sea raro. Yo no lo encuentro súper bueno.
¿En serio?
Sí, ¿eh? Encuentro bueno. Yo creo que bueno, 15 lucas era un poco mucho. Bueno, Carbook, hemos tocado con B corta UK.
CAR B corta UK, para los que.
Interesante concepto. Mucho, sí. Felicitaciones. ¿Eh? ¿Cuántos son ustedes?
Muchas gracias. Hoy día somos 17.
Mira, ¿todos acá en Chile?
Sí, todo en Chile, todo presencial, un poco anti quizá de startup, la mitad es del equipo de tecnología y la otra mitad
de eso tocaste un tema interesante. Yo creo que tú dijiste anti startup, yo creo que la gran mayoría de las empresas, incluido startup, hoy día están volviendo un poco atrás, ¿no? O sea, en el fondo
muy juventud, quizá, más jóvenes que yo, como que hoy día la gente que nosotros entrevistamos, que están saliendo de la universidad, sí te preguntan.
¿Tú qué edad tenés?
30.
30, ya. ¿Y por qué decidieron 100% presencial?
Porque pasa mucho en el día a día, es muy operacional. Piensa que en el día a día tenemos cientos de autos en la calle, hay una torre de control y las pantallas, entonces hacemos seguimiento, etcétera. Y si no hay un día, igual uno se pierde de harto. Entonces, mucho mejor que el equipo de tecnología esté con la operación, esté viendo lo que pasa, que el equipo, no sé, de comercial o de crecimiento también entienda cuáles son los dolores.
Sí.
Nos sirve mucho. Obvio que hay flexibilidad, pero hoy día preguntar.
Hoy día van a ir a la oficina, ¿no?
Están en la oficina. Espero que me estén escuchando. En la oficina.
Ahí tiene. ¿Eh? Gente que se esfuerza. Probablemente a algunos les costó llegar, pero van a llegar.
Yo soy un fanático de la presencialidad. Y de hecho, en las startups hay estudios que yo lo puedo buscar y te lo mando, que muestra que la tasa de crecimiento de las compañías que son presenciales versus las que son remotas en industrias comparables es, ponte tú, 30% más.
Mira, cuéntate, te lo voy a decir.
Sí, porque es una conversa permanente. Yo creo que la flexibilidad es lo mejor.
¿No será que las empresas que crecen también la gente le gusta más ir porque pasa más cosas?
Bueno, puede ser una correlación por lo que sea, digamos, pero ahí están los datos.
Oye, bueno, gracias Diego, suerte con Carbook, y gracias por estar hoy día con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Diego.
Diego Noguera ha sido de Carbook, pero tenés que pasarme el...
Parece que es primo de otro ilustre emprendedor.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por ahí anda la cosa?
Soy primo de Cristóbal.
De Cristóbal Concha Noguera.
Bien.
Mira.
Oye, ¿sabía usted que Copec está transformando el futuro a través de su hub de innovación Copec Wind? Está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Y queda algo pendiente, ¿no?
Copec Wind.
Copec Wind. ¿Queda algo más, no?
No queda nada. No hay nada.
Entonces usted tiene la última palabra.
Vamos a la tanda, vamos y volvemos para conversar con Ángel Nachari de Sura.
Trabajar duro por algo que no te importa se llama estrés. Trabajar duro por algo que te importa de verdad se llama pasión.
En Duna, el etnólogo estadounidense Simon Sinek. Duna, motivación y sonidos de tu mundo.
Día a día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en Copec, hemos creado Copec Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en tres ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde Copec Wind, continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
Hey tú, ¿sí? ¿Tú? ¿Para qué esperar a ser fiscalizado? Ya conoces la regulación, sabes a lo que te expones, no hay más excusas. RecCheck tiene la solución. Deja en manos de la tecnología el cumplimiento regulatorio de tu empresa y aléjate de las sanciones. Nuestra plataforma 100% digital te ayuda a mantener monitoreado a tus proveedores, colaboradores y clientes, ordenando tus procesos regulatorios. No arriesgues la reputación de tu empresa. La era del compliance ha llegado. RecCheck.com, expertos en compliance.
Canal de denuncias de Book e implementa la ley Karim.
Una herramienta online confidencial y segura permite a tu organización obligación disponer de un formulario de denuncias, mantener comunicación bidireccional con el denunciante, resguardando su identidad y seguimiento anónimo. Gestiona las denuncias eficientemente y fomenta un entorno laboral seguro y transparente.
Cuida la integridad de tu empresa y crea un lugar de trabajo más feliz con Book.
Llega agosto cargado de nuevas y grandes emociones, como esas que nos hacen gritar a todo pulmón, o las que llevan la aventura al siguiente nivel, o tal vez esas que elevan la experiencia de conducción al máximo. Súbete hoy a todas esas emociones arriba del Hyundai All New Santa Fe. Llévatelo desde 32.990.000 pesos. Precio incluye bono a mi car maestro de 3.100.000 pesos. Cotízalo ahora en tu sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Hyundai, una marca Gildemeister.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad de la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
No, es que me encantó este departamento. Sí, es que lo tiene todo. Mira este espacio, el equipamiento, los dormitorios, los detalles. Espectacular. Aquí me quedo.
A mí también me encanta, mi amor. Pero este es el departamento piloto.
¿Y cuál es el problema?
Ven y enamórate tú también de Edificio Verdece 2. Conoce el nuevo piloto de 3 dormitorios más 3 baños con servicio y estar. Disfruta un gran parque privado y vive cerca de todo. Te esperamos en Las Rosas 12.876, Loma Barnechea. O infórmate en edificioverdece.com. Inmobiliaria Paz.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com.
Sheraton Miramar te invita a una escapada perfecta. Disfruta de sus exclusivos paquetes, donde podrás escoger entre opciones que incluyen desayuno, almuerzo, experiencias únicas disfrutando el spa con piscina climatizada, masajes de relajación y con una vista inolvidable al Océano Pacífico. Para más información, escribe a reservas.miramar@sheraton.com o en Instagram @sheratonmiramarhotel.
De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
Estamos de vuelta para hablar con don Ariel Nachari, que nos cuente cómo están operando los mercados. Hola, Ariel.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo te va?
Bueno, bien negativo el panorama. El mercado. La verdad es que ese panorama ya se reviven los rumores por una eventual recesión. Los datos del mercado laboral hoy día salieron bien negativos. Una subida en la tasa de desempleo de un 4.1 a un 4.3 y solo 114.000 puestos de trabajo en la creación de empleo no agrícola. A esto se le suma cifras de actividad manufacturera que se publicaron el...
¿Aló?
¿Aló? ¿Don Ariel?
Se lo llevó el viento.
Opa.
Se nos fue.
Bien afectado.
Ahí está, Ariel. Perdona, que te perdimos un segundo.
Oye, Ariel, ¿aló?
Sí, que te perdimos un poco. Oye, la bolsa local está pegando un guatazo que no, hace rato que no lo veía tan rápido, ¿eh?
Sí, la verdad, viene arrastrado por lo que pasa afuera. Fue en Asia una jornada bien difícil, acá cayendo casi 1,8% a esta hora. Tenemos a Sokimich cayendo un 4%.
Ahora sí que...
A nivel global.
Perfecto.
Gracias.
Bueno, Ariel, no se escucha muy bien, pero te agradecemos la gentileza y la sabiencia que tiene Ariel Nachari. Muchas gracias. Buen fin de semana. Llegamos con la...
Oye, sí, Sokimich cayendo casi 4,2% en este minuto.
La Alicia Keys nos decía nuestro radio controlador Moncho que ha ido dos veces a ver a Alicia Keys.
¿Es como fanático?
Es fanático, parece.
Sí. Bueno,
unas caras así, pero le gustó, ¿no?
¿Hasta qué hora?
Deja de escuchar, es muy linda también.
¿En la región metropolitana hasta qué hora va a llover, señor licenciado?
Entiendo que hasta las 12 de la noche. O sea, tenemos un buen rato, pero no sé con qué tanta intensidad. A ver, según YR, que es mi proveedor de esta cuestión. Ya pasó lo más duro, ¿no? Van a llover como de lo que queda 25, 26 milímetros.
No es poco, ¿eh?
No. Pero ya llovieron, yo creo que llovieron.
Y va a caer una cantidad de nieve brutal.
Poderosa, sí.
Poderosa.
Muy bueno para los esquiadores. Ya, muchas gracias.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonido.